Radio Martí, siempre contigo.
Tras el paso de la tormenta tropical ETA, se dispara el desabastecimiento de alimentos en Cuba. Presentan solicitud de habeas corpus a favor de la liberación del músico contestatario Denis Solís González. Cursa camino en Tribunal de Estados Unidos, demanda contra la Organización Panamericana de la Salud por su papel en el tráfico de médicos cubanos en Brasil entre 2013 y 2018. Opositores cubanos consideran que está creciendo el malestar en Cuba por la situación sociopolítica de la isla. Estados Unidos supera los 10 millones y medio de contagios de coronavirus y se ubica lejos como el país con más casos. La Unión Europea decide extender por un año más las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
6:01 p.m, amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Toma Dariaga está en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolindia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. La edición es de Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...27 grados en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 5 kilómetros por hora. Reitero, 27 grados en La Habana. Las secuelas que dejó la tormenta tropical ETA tras su paso por Cuba ha incrementado el desabastecimiento de alimentos, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Las intensas lluvias que provocó en Cuba la tormenta tropical ETA comprometen la campaña tabacalera, así como dañó seriamente los cultivos de ciclo corto, lo que afectará aún más el suministro de alimentos, informan desde la isla residentes en los territorios más afectados. En San Juan y Martínez, en la provincia de Pinar del Río, se perdieron las posturas de tabaco recién sembradas y la aseguradora gubernamental acumula impagos durante años con los campesinos, comenta el tabacalero Osmani Poveda Hernández.
El tabaco está sembrado, todo se ha perdido. Aquí tenemos problemas con el seguro. Todavía desde hace 4 o 5 años nos debe dinero. A mí, al hermano mío, nos debía como 6.000 pesos y hay muchos campesinos afectados con eso. Ahora, perderse la cosecha, ya no tenemos nada. Esperar al año que viene.
Desde los palacios, también en el occidente del país, el agricultor Esteban Ajete informa que las pérdidas en la agricultura son serias.
La situación del alimento ahora con estas aguas torrenciales, lo poquito que había de vianda y algunas otras cosas, se va. Yo pienso que la situación va a ser crítica.
El periodista independiente Guillermo del Sol en Santa Clara cuenta que todavía hay pueblos aislados por las inundaciones en el territorio de Villa Clara.
En los 55 años que tengo de vida, jamás había visto llover en tan poco tiempo con tanta intensidad. La yuca se perdió por la lluvia. La cosecha de frijoles prácticamente está perdida. Está perdida la primera cosecha de tomate y está perdida la última cosecha de arroz del año en los campos tanto particulares como del Estado.
Muy compleja, califica el también comunicador Adriano Castañeda, el panorama agrícola y también los daños en el fondo habitacional en Santi Espíritus.
Grandes afectaciones en las cosechas del frijol, el arroz, la yuca, el tomate, el café.
Y desde la provincia de Granma, el pequeño agricultor Emiliano González considera que los daños fueron extensos en las zonas de Pilón, Niquero y Río Cauto.
Los daños fueron cuantiosos, por lo menos por la parte montañosa y en la zona aquí donde vivo, las cosechas de tabaco fueron arrasadas completamente, los cultivos de ciclo corto se echaron a perder, las cosechas de arroz colapsaron, la sobresaturación de humedad la tierra, los cultivos no lo soportan.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara y la curadora Ana Meli Ramos, integrante del movimiento San Isidro, entregaron el martes un habeas corpus a favor de la liberación del músico contestatario Denis Solís González en el Tribunal Provincial de La Habana. Otero Alcántara dijo a Radio Martí que el documento al que las autoridades darán respuesta este viernes fue elaborado por la abogada exiliada Laritza Diversent, directora de Cubalex, entidad especializada en asesoría jurídica.
El habeas corpus lo mandó Laritza Diversent. Ana Meli Ramos fue la que como gestionó todo ese proceso. Y el habeas corpus lo iba a entrar yo, porque estaba a mi nombre. Solo que el carnet de entidad no sé dónde lo puse, ni sé dónde está. Contratiempo no hubo ninguno. De hecho, ya cuando me dice Ana Meli por qué fue la que logró subir y entrar al habeas corpus a través de su carnet, me dice Ana Meli que cuando ella llega, ya es como un protocolo, ya ellos saben que quiénes somos y a qué vamos. Entonces ya te lleva un par, te dicen, no, mira, entré el papel aquí, entré el papel en este otro sitio. Y tenemos que recoger bien el papel la respuesta a la IOSCOP en un departamento que supuestamente es el Departamento de la Seguridad del Estado. Ya entregamos el papel y nos fuimos sin problema.
Denis Solís, miembro del movimiento San Isidro, fue detenido el pasado lunes por su actitud contraria al régimen. El 6 de noviembre, el músico transmitió en Facebook una directa en la que expulsaba de su casa a un policía que irrumpió en la vivienda sin portar autorización alguna. A propósito, varios activistas están haciendo llegar a la redacción de Radio Martí algunas copias de fotografías y correos donde estaría siendo detenido Luis Manuel Otero Alcántara en el municipio de La Playa a través de la patrulla 291 que lo estaba esperando a la salida de una vivienda donde estaba de visita. Esto lo hace compartir a Mauri Pacheco, el omnipoeta, miembro también del movimiento San Isidro. Es información que está en desarrollo en nuestra mesa de trabajo. Y un juez federal en Washington allanó el camino para que se ventile en los tribunales de Estados Unidos una demanda contra la Organización Panamericana de la Salud, la OEPS, por su papel en el tráfico de médicos cubanos a Brasil entre 2013 al 2018. En la demanda, un grupo de médicos cubanos alega que la OEPS conspiró con el régimen de Cuba y Brasil para hacerlos trabajar de manera forzada. En un documento de 56 páginas firmado el 9 de noviembre, el juez James Brunsberg consideró que la OEPS no goza de protecciones especiales que le impida ser enjuiciada en los tribunales estadounidenses. Dijo asimismo que la demanda muestra que las acciones de la OEPS como intermediaria financiera entre Cuba y Brasil tenía una naturaleza comercial. Con su decisión, el magistrado dijo que su tribunal tiene jurisdicción y seguirá investigando los hechos. Así rechazó el pedido de la OEPS de desechar la demanda. La organización alegaba que tiene inmunidad y no puede ser enjuiciada en tribunales. Según los médicos, el régimen cubano los obligó a trabajar en Brasil bajo amenazas. No tenía derecho a desplazarse libremente y estaban vigilados continuamente por funcionarios de inteligencia de la isla. Y el MINSAP ha reportado este jueves 58 casos nuevos de coronavirus en Cuba para un total acumulado de 7,487 desde que se inició la pandemia. El reporte incrementó a 131 el número de fallecidos al haberse producido una nueva muerte por el COVID en la jornada previa. Se trata de un cubano de 58 años de edad del municipio Consolación del Sur, provincia Pinar del Río. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 2,280 pacientes. De ellos, 430 son casos activos. Hay un paciente en estado crítico y uno en estado grave. Las autoridades han informado que los contactos de casos confirmados y sospechosos por COVID están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares. Entre tanto, opositores cubanos siguen considerando que el malestar está aumentando entre la población debido a la situación sociopolítica en Cuba. José Luis Ramos amplía.
El malestar en Cuba tiene un componente fundamentalmente económico, pero también otro de carácter político, afirmó el opositor y académico Manuel Cuesta Morúa.
Las cosas que ha hecho el gobierno para tratar de sobrevivir como poder y como régimen han roto cualquier vínculo de legitimidad entre el gobierno y la gente. Y eso ellos lo saben. Hay un malestar profundo. La medida totalmente impopular, además poco inteligente, aunque puedan obtener algún dinero, pero poco inteligente, de dolarizar y segmentar el mercado, ha convertido la economía en un espacio de apartheid político y social.
Hay un grupo de personas representando a una minoría que quiere imponer su hegemonía sobre el resto de la población en medio de las severas condiciones de vida, dijo. Según Cuesta Morúa, la combinación de la represión política con el fracaso económico del régimen cubano acentúa el malestar.
En la calle, imagínate que la gente no deja de estar comentando diariamente y en voz pública y a voz populi el malestar que siente con el gobierno. Eso no se veía en años atrás.
La economista y expresa política Marta Beatriz Roque Cabello coincide con Cuesta Morúa. Aunque el gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública, cada vez hay más voces críticas y disidentes, señaló.
Sí, es así. Y además de eso, muchas más personas que se atreven sin tener ningún vínculo con la disidencia ni con la oposición, que se atreven a enfrentarse a la policía, a dirigentes municipales del partido, del gobierno, etcétera, por las situaciones tan difíciles que hay.
Por su parte, Cuesta Morúa resumió la situación sociopolítica.
Difícil, extremadamente difícil y sin marcha atrás en la necesidad de cambios y reformas económicas.
El régimen cubano se burla de su propia constitución, concluyó. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A las 6:10, un vistazo a Cienfuegos. 27 grados el registro de la temperatura, poca nubosidad, vientos a 8 kilómetros. Lázaro Domínguez nos pone al tanto de las condiciones meteorológicas a esta hora.
Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente información sobre la tormenta tropical ETA, el centro de huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 30.2 grados latitud norte y los 81.8 grados longitud oeste. Esto es a unos 15 kilómetros al sur-suroeste de Jacksonville. Con vientos de 75 kilómetros por hora, ETA se está moviendo al norte-nordeste a 24 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.003 milibares y, bueno, se encamina hacia las aguas del Atlántico, alejándose del sur de la Florida y de Cuba. Para Cuba es mucho más importante, y también para el sur de la Florida, la información recibida de los barcos de la región central del Caribe y de las imágenes de los satélites que indican el desarrollo de un centro de bajas presiones en el seno de la onda tropical que está afectando esa región. Con independencia de su desarrollo como una depresión tropical, lluvias intensas con posibles inundaciones pueden afectar Puerto Rico y las Islas Vírgenes, así como la porción oriental de la Española. Las provincias orientales cubanas deben prestar atención al desarrollo de este organismo, posiblemente en los próximos días, sobre la región central del Caribe, ahí al sur de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en gran parte del país, aumentando en horas de la tarde y con algunas lluvias y chubascos más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas estarán entre los 29 y los 32. Los vientos del este, 15 a 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Son las 6:12 en noticias de los Estados Unidos. El equipo de transición de Biden Harris dio a conocer el nombre del que sería el jefe de gabinete del presidente electo en proyección. Celia Mendoza de La Voz de América informa.
A pesar de la negativa de Donald Trump a reconocer la victoria de Joe Biden como presidente electo según las proyecciones, el equipo de transición avanza con su proceso dando a conocer que Ron Klain será el jefe de gabinete de Biden.
Ron ha sido invaluable para mí durante los muchos años que hemos trabajado juntos, incluso cuando rescatamos la economía estadounidense de una de las peores recesiones de nuestra historia en 2009 y luego superamos una abrumadora emergencia de salud pública en 2014.
Esta es una prioridad del equipo de transición Biden-Harris, que ha enfocado sus esfuerzos en el plan para enfrentar la pandemia y su impacto económico. Mientras aún el Congreso no llega a un acuerdo acerca de un posible paquete adicional de ayuda para los estadounidenses.
Lo que va a suceder y lo que la gente no se da cuenta es que no se brindará asistencia estatal y local. Habrá despidos de oficiales de policía, bomberos, socorristas, y creo que la presión aumentará, pero el hecho es que espero que el presidente al menos tenga la sensibilidad y el conocimiento de que mucha gente está en verdaderos problemas ahora, desde el momento en que nos eligieron hasta que prestemos juramento.
Aún así, Jonathan Massou, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, explicó que Donald Trump no está obligado a aceptar su derrota o el proceso de transición.
No tiene que ceder las riendas del poder hasta enero. No tiene que incluir a Biden en las reuniones y dar sesiones informativas a su personal y cosas así. Nada de eso es necesario. Siempre se ha hecho en el pasado como una cuestión de buena fe hacia el presidente entrante.
Se espera que en las próximas semanas el equipo de transición de Biden-Harris anuncie quiénes harán parte del gabinete de su administración. Celia Mendoza, Voz de América.
Los sondeos indican que el presidente Donald Trump logró el apoyo de más minorías de lo que se esperaba en las elecciones presidenciales. El aumento nacional de voto hispano por Trump ascendió al 32% este año, desde el 28% en 2016, de acuerdo con sondeos a boca de urna, refutando la afirmación de que los latinos votarían en su contra abrumadoramente debido solamente a su dura retórica antiinmigrante y sus políticas de inmigración. Elaine Kamark, del Instituto Brookings, dijo que de ahora en adelante hay que desglosar el voto latino, pues no es un voto en bloque. Otros expertos recordaron que el electorado hispano es católico o cristiano conservador. Por ejemplo, María Posada, una ingeniera de ascendencia mexicana nacida en Texas, dijo a La Voz de América que votó por Trump porque se opone al aborto. Y Estados Unidos sigue siendo el país con más casos en el número de muertes por el COVID-19. El estado de alerta es agudo. Desde Nueva York, Laura Sepúlveda informa.
Habiendo sobrepasado la marca de los 10 millones de casos en Estados Unidos y las 239 mil muertes, la crisis a cuenta de la pandemia está muy lejos de ser historia. Según The COVID Tracking Project, el país ha roto el récord de hospitalizaciones registradas por la pandemia. En este momento son más de 61 mil los pacientes hospitalizados aquí, de los cuales cerca de 12 mil se encuentran en salas de cuidados intensivos y poco más de 3 mil respiran con la asistencia de un ventilador.
Mensaje de Salud Pública, Ciudad de Los Ángeles. Los casos de COVID-19 están aumentando. Por favor, utilice máscara y mantenga distanciamiento social. Hágase la prueba si tiene síntomas o pudo haber estado expuesto.
Por primera vez, esta alerta llega a todos los celulares en la zona de Los Ángeles, el condado de La Unión, que encabeza la lista de contagios entre los 50 estados que la componen, con cerca de 326 mil casos. El secretario de Salud de California alerta que tardaremos en ver las consecuencias de lo que hacemos hoy.
Estos altos números de casos que hemos visto realmente no se manifestarán o no se convertirán en pacientes en los hospitales en los próximos días, sino durante otras 2 o 3 semanas.
Texas, según datos de Johns Hopkins University, es el primer estado en superar el millón de casos y se reporta que más del 10% de las pruebas realizadas han dado positivo. Y por 6 días consecutivos, más de 100.000 nuevos casos se registraron en el país. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Hablando del COVID, el avance de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el coronavirus es la mejor noticia científica del 2020.
La mejor noticia científica de 2020. Así calificó el director general de la Federación Internacional de Empresas Farmacéuticas a los datos preliminares sobre la eficacia de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech. Una vacuna que tiene una eficacia del 90% y que es bastante segura es un avance histórico. En particular, porque creo que es una razón para creer que no será la única, veremos más buenos resultados. Según Thomas Quinney, los datos de la eficacia y la seguridad de otras 4 vacunas desarrolladas por Moderna, AstraZeneca, Novavax y Johnson & Johnson deberían publicarse dentro de poco. Actualmente hay más de 40 vacunas en desarrollo, y un puñado de ellas está en la fase final cuando se prueban con humanos. Rusia ya empezó a utilizar la vacuna que desarrolló hace varias semanas y afirmó que tiene una eficacia del 92%. El funcionario subrayó una pregunta importante. ¿Protegerán las vacunas únicamente a las personas inmunizadas o impedirán que las personas vacunadas transmitan la enfermedad? Se trata de una cuestión que de momento carece de respuesta, pero que determinará la rapidez con la que el mundo podrá alcanzar la famosa inmunidad colectiva.
Y funcionarios de la Reserva Federal de los Estados Unidos se muestran preocupados por la situación económica en los próximos 6 meses a medida que avanza el virus del COVID-19. Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
El presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, dijo el martes que se encuentra cauteloso y preocupado por los riesgos económicos en el corto plazo debido al resurgimiento del coronavirus, pero que está más optimista para el largo plazo.
I think the next...
Los próximos 2 trimestres serán muy desafiantes, muy difíciles, aseguró Kaplan en la conferencia virtual con Bloomberg. Los riesgos a la baja están aumentando con este resurgimiento del virus. Sin embargo, afirmó que la economía de Estados Unidos posiblemente se recuperará con fuerza en el segundo semestre del próximo año, después de que una vacuna esté ampliamente disponible, y agregó que sus contactos empresariales le han dicho que se están preparando exactamente para eso. Estados Unidos experimenta un aumento de casos, hospitalizaciones y muertes por COVID-19, y algunos gobiernos estatales y locales vuelven a imponer restricciones para desacelerar la propagación. Con millones de personas desempleadas recurriendo a los ahorros generados con la ayuda del gobierno distribuida a inicios de este año, afirmó Kaplan, los ingresos y gastos de los hogares caerán en algún momento. Por otra parte, el jefe de la Reserva Federal de Boston, Eric Rosengreen, señaló que la deuda que algunas compañías acumularon antes de la pandemia de coronavirus, hace que la economía de Estados Unidos sea más vulnerable y podría desacelerar el ritmo de la recuperación, lo que arriesga daños duraderos sobre las mujeres y trabajadores de minorías más afectados por la pérdida de empleo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
De otra parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que se lograron muchos avances durante el foro virtual de la coalición global para derrotar a ISIS. Pompeo dijo que la lucha contra el grupo terrorista islámico ISIS y sus afiliados continúa alrededor del mundo y que la coalición tiene las herramientas para poder triunfar. Pompeo agradeció a Nigeria por ayudar a organizar dicho foro. Son las 6:20, gracias por acompañarnos. Vistazo a América Latina, porque la Unión Europea ha decidido hoy extender sus sanciones al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela hasta el 14 de noviembre de 2021. El Consejo Europeo dijo en un comunicado que la decisión se tomó ante la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela, con acciones persistentes que menoscaban la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Las sanciones al gobierno en disputa de Nicolás Maduro incluyen el embargo de armas y equipos que pueden utilizarse para la represión. También contemplan la prohibición a 36 funcionarios, entre ellos el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, de entrar a los países de la Unión Europea, y la congelación de sus activos. Y la pobreza en Venezuela ha alcanzado este año un 73% de los hogares. Un récord histórico, según un informe de condiciones de vida realizado por una reconocida ONG de ayuda humanitario. Desde Caracas amplía Álvaro Algarra.
Alimentarse 3 veces al día en Venezuela para mantener una vida saludable se ha convertido en una tarea cuesta arriba para miles de familias en el país. De acuerdo con el más reciente informe de la ONG de ayuda humanitaria World Vision International, 7 de cada 10 hogares no tienen suficiente comida para subsistir debido al empeoramiento de la situación familiar en cuanto a ingresos. En ese contexto, el equipo de la Voz de América en Caracas se trasladó hasta la populosa barriada de Chapellín, donde ciudadanos expresaron las dificultades que tienen para acceder a lo básico.
Yo se lo voy a decir de mi parte. Yo soy una persona que todavía yo trabajo, ¿no? Yo tengo un salario, ¿ves? Y yo me comía 3 comidas. Y ahorita sí, me como 2. ¿Ves? Porque no me alcanza el salario para comer así, pues.
Crítica bastante fuerte, porque todos lo están vendiendo en dólares y nosotros estamos cobrando en bolívares.
No obstante, otros destacan que los planes de alimentación subsidiados por la administración en disputa del país a muy bajo precio son un paliativo importante de las necesidades alimentarias de los ciudadanos.
Hay alimentos, ¿eh? Alimentos hay, siempre ayuda el gobierno con la caja de los PLAE. Eso estabiliza bastante las cosas. Traen mercancía de todas partes de Venezuela, pero no alcanza para comprarlo.
El estudio precisa que en promedio los venezolanos que viven en extrema pobreza en el país reciben un ingreso que solo les permite adquirir el 0.9% de la canasta básica de alimentos. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y a propósito de salarios, Nicolás Maduro ha aumentado de nuevo el salario a los militares mientras ignora las demandas de los maestros en ese país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Desde el 1 de noviembre, un general con la mayor antigüedad percibirá el equivalente a $17 mensuales. Este es un nuevo aumento que el régimen de Nicolás Maduro otorga a los militares este año, mientras los maestros continúan reclamando un mejor salario porque su ingreso llega a casi $3 mensuales. Ángel Cacique, profesor de química, explicó a Radio Televisión Martí por qué Maduro prefiere a los militares y no a los maestros.
Para su manera de sostenerse en el poder sea determinante, pero en este momento, dada la situación pandémica, se debe dirigirse fundamentalmente hacia el sector salud y una parte importante de esos recursos tiene que ser direccionado hacia el sector educativo.
Los maestros salieron de nuevo este miércoles 11 de noviembre por cuarta vez a protestar a la calle en medio de la pandemia con el apoyo del movimiento estudiantil. Tal y como lo dijo el estudiante Juan Carlos Escalona desde el Estado Lara.
Queremos apoyar a todos los profesores, no solamente del Estado Lara y de Barquisimeto, sino a nivel nacional. El salario de hambre es lo que está viviendo hoy un educador en Venezuela. Queremos apoyar, estamos aquí acompañando su lucha porque sabemos que el hambre está pegando en todo todos los hogares de nuestros profesores.
Este martes, en sesión, la Asamblea Nacional, liderada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, denunció que el régimen de Maduro redujo el presupuesto destinado al sistema educativo al tiempo que realizó aumento de salario a los militares. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y en Nicaragua, el reto a la comunidad internacional se ha dado al aprobar un trío de leyes calificadas como represivas. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó esta semana la última ley de tres que, según opositores y la misma comunidad internacional, se convertirán en instrumentos represivos contra los ciudadanos, las organizaciones civiles y los medios de comunicación que critican al presidente Daniel Ortega. Pasando por encima de las advertencias de Estados Unidos y la Unión Europea, el gobierno dio luz verde en menos de 2 meses a la Ley Especial de Ciberdelitos, a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y a la reforma a la Constitución para establecer la pena de cadena perpetua por crímenes de odio. Óscar René Vargas, analista político y cofundador del Frente Sandinista, dijo a La Voz de América que el objetivo del gobierno es tener herramientas de negociación con la comunidad internacional.
Ortega es poner esas leyes para negociar, es decir, Ortega está elevando la parada para negociar en mejor posición y ceder menos lo que debiera de ceder, es decir, en la transparencia electoral.
Mientras crece la preocupación en los organismos de derechos humanos sobre la aplicación que tendrán estas leyes, y Denis Darce, integrante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, expresó:
se podría sospechar de que es una herramienta más desde el punto de vista legal que podría ser utilizada en la dirección de reprimir a los opositores o reprimir la disidencia. No sería la primera vez.
Estas leyes fueron aprobadas alrededor de un año antes de las elecciones programadas para el 7 de noviembre de 2021, que serán claves para saber si el presidente Daniel Ortega abandona el poder que tiene desde 2007 o si suma 5 años más. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y América Latina teme por la evolución de la crisis política en Perú a solo 5 meses de las próximas elecciones presidenciales. Informa Jorge Orellana.
La inestabilidad política en Perú, tras la destitución de Martín Vizcarra como presidente, ha generado gran preocupación, donde la OEA y numerosos gobiernos han llamado a garantizar el respeto de los procesos democráticos ante las continuas protestas y cuando faltan solo 5 meses para nuevas elecciones en el Perú. Manuel Merino de Lama dio su primer paso como presidente del Perú al poner al veterano político conservador Antero Flores Araoz al frente del Consejo de Ministros.
Señor Antero Flores Araoz, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el encargo de presidente del Consejo de Ministros, que os confío.
Sí, juro. Para las próximas horas, diversas organizaciones y personas han convocado a una marcha nacional contra la vacancia del expresidente Martín Vizcarra. Los manifestantes Gabriela Yupán y Elizabeth Pérez señalaron:
no estamos de acuerdo que entre Merino a gobernarnos, señores, porque tenemos nuestros derechos como ciudadanos. Necesitamos ser escuchados y respetados. Señor, entiéndale que no nos queremos con la presidencia. Escucha al pueblo, lo repudiamos.
Ante las protestas que se van desarrollando en distintas partes del Perú, luego de la vacancia presidencial, la Defensoría del Pueblo destacó que los ciudadanos tienen derecho a protestar de manera pacífica.
En ese marco, la policía tiene que hacer un uso debido de la fuerza, no puede excederse en este uso, más allá de lo razonable, para evitar el daño personal o material.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la Fiscalía General de El Salvador informó que ingresó con fines de investigación a 13 establecimientos pertenecientes a ministerios y de proveedores del Estado en respuesta a una denuncia hecha por la Comisión Internacional contra la Impunidad de ese país sobre supuestas irregularidades en el manejo de fondos durante la pandemia del COVID-19 en esa nación. El fiscal general Raúl Melara dijo que la institución que representa está actuando dentro de sus atribuciones legales y que están haciendo cumplir la investigación siguiendo procedimientos rutinarios. Melara también afirmó que no se pueden dejar pasar actos de corrupción ni del presente ni del pasado, haciendo referencia a la necesidad de que la institución tenga independencia y obtenga su propio cuerpo de investigación. En apoyo al trabajo de la Fiscalía, el embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, publicó en su cuenta de Twitter que los entes del Estado deben trabajar juntos para poder luchar contra la corrupción y el crimen. Dijo que el trabajo conjunto es vital para tener un sector de seguridad y justicia fuerte, parte vital de una democracia. y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha exhortado al nuevo gobierno de Perú a realizar las elecciones programadas y a resolver la crisis política respetando los estándares interamericanos sobre separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho. En un comunicado, el organismo hemisférico expresó su preocupación ante la declaratoria de vacancia de Martín Vizcarra como presidente de Perú. El Congreso peruano, dominado por la oposición, destituyó a Vizcarra el lunes pasado con el argumento de incapacidad moral para gobernar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí en su segunda media hora. Desde el estudio A continúa el ingeniero Otón Madariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...26 grados en Matanzas, intervalos nubosos, llovizna en el área, vientos a 8 kilómetros. Este miércoles fueron detenidos en Santiago de Cuba el expreso político Francisco Herodes Echemendía y también el integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, Wilder Cervantes Cusa, mientras continúa el cerco de la sede principal del grupo opositor ubicada en el reparto Altamira. José Daniel Ferrer García, el dirigente de UNPACU, denunció los arrestos a Radio Martí.
Francisco Herodes Echemendía fue detenido en un lugar que le llaman Las Cruces, a 2 cuadras de acá, de la sede de la UNPACU, y lo supe porque un activista de la UNPACU que venía pasando por el sitio, venía hacia acá, hacia la sede de la UNPACU, vio cuando la policía lo detenía y se lo llevaban, lo conducían a un lugar que no sabemos cuál es. Él no venía rumbo a la sede, él no es de las personas que tratan de burlar el cerco que tenemos acá. Lo que pasa es que la policía política, al verlo quizás tan cerca de donde ellos tienen el cerco contra UNPACU, a lo mejor creyeron que venía para acá. Francisco Herodes Echemendía no es miembro de la UNPACU. El que sí me acaban de informar que fue detenido cuando venía hacia acá, hacia la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, en Altamira, Santiago de Cuba, es el activista Wilder Cervantes Cusa. Se lo llevaron detenido, y si lo llevaron como están llevando a los activistas para la segunda unidad, conocida como el Palacete, que está en el centro de la ciudad, a una 2-3 cuadras del Parque Césped, ya él podía haber bajado para su casa y nos hubiese avisado, ¿no? Y no está ni en su casa ni nadie lo ha visto aún. El cerco contra la Unión Patriótica de Cuba cumple hoy 4 meses y 1 día.
Ferrer García dijo también a Radio Martí que Francisco Herodes Echemendía, uno de los arrestados, este miércoles cumplió como preso político 20 años de cárcel en condiciones muy duras. Y autoridades en la prisión de Guamajal, por su parte, intentan sembrar evidencia de violaciones de conducta en la celda del preso político Michael Díaz Paseiro. Desde la provincia de Villa Clara, su esposa Ariana López Roque denunció los hechos ocurridos.
En horas de la tarde de este miércoles 10 de noviembre recibí una llamada telefónica de mi esposo, el prisionero político y de conciencia Misael Díaz Paseiros, desde la prisión Guamajal, donde se encuentra Misael. Esta llamada me dejó realmente preocupada y es por lo que estoy lanzando esta alerta, pues una vez más la policía política usa peligrosos reos comunes para trazar maquiavélicos planes en contra de mi esposo. Misael me contaba que encontró al preso común Fernando Cordero Monte con un puñado de cuchillas en las manos y la intención de esconderlas en el maletín de las pertenencias de Misael. Tanto mi familia como yo hacemos absolutamente responsables a la policía política y al régimen comunista por lo que pueda ocurrir con la vida, con la integridad física de mi esposo. Pues es bueno recordar de que mi esposo, momentos antes de ser trasladado a esta prisión de Guamajal, pues fue amenazado por altos oficiales de la policía política advirtiendo posibles actos represivos en su contra, y esto puede responder a esas mismas amenazas. Por eso responsabilizamos absolutamente de lo que pueda ocurrir con mi esposo en esta prisión.
Y el aeropuerto de La Habana reabrirá el próximo domingo los vuelos comerciales, según anunciaron autoridades en la isla. Jorge Orellana tiene los detalles.
El aeropuerto internacional de La Habana, cerrado desde el 24 de marzo para frenar la expansión del coronavirus, reabrirá este domingo a los vuelos comerciales. Así lo dijo el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba. El aeropuerto de la capital cubana es el último de la isla en reabrir. Los otros 5 aeródromos internacionales de Cuba lo hicieron el 17 de octubre para tratar de relanzar una temporada turística devastada por la pandemia. Los cubanos Lorenzo Figueroa y Armando Villar dijeron:
ya la postura del aeropuerto está la abierta, ya por lo menos empezamos a trabajar.
Pienso que es muy importante que ahora me está terminando, porque realmente es la parte fundamental del desarrollo de la provincia, donde entran todos los vuelos, entran los turistas.
Según el protocolo sanitario, cada viajero cuya temperatura se controlará en el aeropuerto deberá realizar una prueba PCR a su llegada a la isla y luego limitar sus desplazamientos hasta tener los resultados, generalmente 24 horas después. 5 días más tarde tendrá que hacerse otro test. Para cubrir los costos de los protocolos, anunciaron que se aplicará una tarifa sanitaria. El turismo es uno de los principales motores económicos de Cuba y ya estaba en declive antes del inicio de la pandemia. Con 11,2 millones de habitantes, Cuba tiene unos 7.400 casos registrados de COVID-19 según las autoridades y 130 muertes. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y los premios a la música latina en el estado de Kentucky están al anunciarse pronto y entre los participantes destacan artistas procedentes de Cuba radicados en esa región de Estados Unidos. En su segunda edición, el evento que premia y reconoce a los artistas latinos más destacados en Kentucky está programado para el próximo 22 de noviembre a partir de las 8 de la noche, pero debido a la pandemia del COVID será transmitido por Facebook y YouTube en la cuenta oficial de los premios @LatinMusicAwardsSky. Cuba, Puerto Rico, Ecuador, Colombia, Brasil, Venezuela, México, entre otras naciones hispanoparlantes, estarán representadas en este espectáculo que reparte más de 50 premios en 11 categorías y que, a juzgar por el director del evento y presidente de los premios, Israel Cuenca, es una celebración multicultural y diversa, donde el talento latino brillará toda la noche. Kentucky Salsa All Star, agrupación integrada por músicos cubanos, aparece en el programa de conjuntos, solistas, dúos y coreografías que animarán la velada cultural.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi anterior les hablé de la hostilidad de la revolución atea comunista de la isla contra las religiones. Recuerden que uno de los apóstoles del marxismo, su creador Carlos Marx, decía que la religión era el opio de los pueblos. La destrucción de templos es una práctica desde siempre de la revolución cubana. En los ya más de 60 años nunca han dejado de perseguir a las iglesias, no a las católicas. Les recuerdo como un ejemplo, unos años atrás, oficiales del gobierno cubano demolieron los templos de los reverendos Bernardo de Quesada Salomón en Camagüey y Juan Carlos Velázquez en Las Tunas. Los esbirros de la policía política se llevaron esposados al pastor Quesada Salomón y a la esposa. El hijo de 19 años lo dejaron esposado en la casa familiar. Solidaridad Cristiana Mundial denunció la demolición de dos templos y el arresto de 3 líderes religiosos. Según un comunicado de su presidente, Mervin Thomas, las iglesias pertenecían al movimiento apostólico. La fuente de toda esta información es Radio Martí Noticia, fecha 9 de enero del 2016. Con esta exposición, que comencé en el 1961, he querido hacerles un relato histórico de cómo la libertad religiosa en Cuba no ha existido nunca. Apenas por conveniencia han tolerado las iglesias católicas. Mañana les hablaré de otra reciente destrucción de un templo. Hasta mañana.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:39, 27 grados en Pinar del Río, intervalos nubosos, vientos a 7 kilómetros. En otras noticias de América Latina, Venezuela protagoniza el mayor colapso económico en la historia reciente, según señalan los expertos. Adriana Núñez Rabascal, de La Voz de América, informa.
Ni Alemania durante la Segunda Guerra Mundial tuvo una contracción económica como la experimentada en Venezuela desde 2013, según datos del economista y diputado opositor Ángel Alvarado.
El país que más se apareció a Venezuela era Liberia, que tuvo una guerra civil de 25 años. Y durante 25 años este país perdió 91% de su actividad económica o su PIB. Venezuela lo ha hecho en solo 7 años, ¿no? Y lo ha hecho en solo 7 años sin tener un conflicto bélico formal, sin una guerra, sin una intervención militar, como ocurrió en países como Irak en el 91, Libia en el 2011, donde perdieron 60% de su actividad económica.
Apunta que el colapso económico en un periodo tan corto solo se compara con lo ocurrido tras la disolución de la Unión Soviética. Advierte que las carencias son cada vez más profundas por las fallas en los servicios públicos y la paralización de la industria petrolera.
En un país que tiene un ingreso per cápita como los países más pobres de África y no como los países más ricos de América Latina, como era como Chile, que era el nivel de ingreso histórico de Venezuela.
Para especialistas, la vía más rápida de impulsar nuevamente las finanzas de Venezuela es poner en marcha la producción petrolera que en 2020 cayó a niveles de hace 70 años.
Solo en la industria petrolera hablan de unos 5 o 6 años de posible recuperación a niveles al menos de un millón y medio de barriles diarios. Eso para un país como el nuestro, empobrecido, va a generar un cambio importante, se van a ver cambios marginales muy importantes, pero por supuesto, difícilmente Venezuela, no solo ante el cambio que hemos sufrido en los últimos 6 años, que es evidente, sino también el cambio en el mercado energético mundial, nos va a llevar a escenarios que pudimos haber alcanzado si hubiésemos aprovechado la bonanza petrolera.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha reiterado en diferentes oportunidades que las sanciones de Estados Unidos son la causa de este declive. Por ello, aprobó una ley antibloqueo que le da más poderes para manejar recursos de la nación. Propuesta rechazada por el Poder Legislativo.
Lo que ocurrió en Venezuela es un empobrecimiento demasiado rápido y la recuperación que plantea Maduro no es recuperación, es simplemente estabilizarnos en el foso o en el fondo al cual llegamos.
Según cálculos de la Asamblea Nacional, serán necesarios 150 mil millones de dólares en préstamos de organismos multilaterales y en inversión extranjera para poder recuperar la economía de Venezuela en una década. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El subsecretario de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Kosak, expresó que Nicolás Maduro continúa divulgando propaganda y mentiras mientras su opresión y destrucción de la economía arruina el futuro del país. Solo el pueblo venezolano tiene derecho a elegir a sus líderes legítimos en elecciones libres y justas, que no son posibles bajo el régimen de Maduro, dijo Kosak a través de Twitter. En un mensaje anterior, Kosak preguntó cómo está trabajando Estados Unidos para restaurar la democracia en Venezuela, a lo que él mismo respondió, apoyando un marco de transición democrática, aplicando sanciones contra el círculo de Maduro para evitar que sigan robando al pueblo y aprovechando el apoyo internacional. El alto diplomático estadounidense dijo que la desaparición forzada del periodista venezolano representante del gobierno interino, Rolando Carreño, es un nuevo intento de Maduro de detener arbitrariamente a ciudadanos para silenciarlos e infundir miedo. Añadió que las elecciones no serán libres o justas bajo el tal régimen y que el mundo debe imputar a Maduro. Entre tanto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha expresado su preocupación por la ausencia de condiciones para realizar elecciones parlamentarias competitivas en Venezuela. La entidad hemisférica urgió al Estado de ese país a que observe el pleno y efectivo ejercicio de los derechos humanos y los principios democráticos. Asimismo, instó al Estado venezolano a que realice en un plazo razonable elecciones legislativas transparentes, imparciales, plurales, competitivas y con observación internacional. La Comisión reiteró que Venezuela atraviesa una profunda crisis de institucionalidad democrática y que su superación debe hacerse de forma pacífica y dentro de los cauces del Estado de Derecho y de la Constitución. Y con más de 340.000 afectados por la depresión tropical ETA, Guatemala ha anunciado que pedirá el estatus de protección temporal TPS, por sus siglas en inglés, para sus migrantes en los Estados Unidos. Detalles con Eugenia Sagastume.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el martes que su país estará en condiciones para iniciar una vacunación masiva contra la COVID-19 a partir de abril.
He calculado de manera optimista que en abril, creo que en abril podríamos estar en condiciones de empezar, ojalá, la vacunación en Venezuela de todo nuestro pueblo de manera gratuita, segura y directa.
Guatemala solicitará estatus de protección temporal para sus migrantes en Estados Unidos. Así lo anunció el presidente Alejandro Yamatei y lo confirmó a La Voz de América el canciller Pedro Brolo.
En este momento crucial y trascendental de la historia, donde hemos recibido varios problemas que hemos tenido que enfrentar, como es el caso de las caravanas de migrantes, el caso de la pandemia y ahora este desastre natural de Leta que ha dejado a miles y miles de personas afectadas, lamentablemente. Estamos cumpliendo con los requisitos para que sea considerado Guatemala dentro del estatus de protección temporal para nuestros migrantes.
A la espera de una respuesta favorable, autoridades guatemaltecas explican que el TPS permitiría a muchos guatemaltecos que viven en Estados Unidos trabajen de una manera regular y ayuden a sus familias a través de remesas.
Estas remesas podrían venir a ayudar, a fortalecer y a apoyar un desarrollo económico, una reconstrucción y una reactivación económica de una manera más ágil.
Para el analista Jair Dabroy, es el momento oportuno para hacer la solicitud.
Si se deja pasar semanas o meses esperando la resolución final, es muy probable que ya no tengamos las condiciones de requerimiento de solicitud de TPS.
El documento se presentará al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos esta semana. El Salvador y Honduras ya cuentan con TPS que tiene vigencia para el 4 de enero de 2021. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Son las 6:46. En otras noticias del mundo, Estados Unidos criticó al gobierno de Bielorrusia por expulsar a dos diplomáticos de Gran Bretaña. Fue una medida arbitraria e injustificada, dijo el Departamento de Estado. También aseveró que la dictadura bielorrusa está intentando distraer al pueblo mientras reprime las manifestaciones prodemocráticas. Y Rusia está alistando sanciones contra Francia y Alemania como respuesta a las de la Unión Europea por el caso del espía Navalny, informa la agencia francesa de prensa.
Rusia prepara sanciones contra colaboradores de los dirigentes francés y alemán en respuesta a las adoptadas por la Unión Europea, a raíz del supuesto envenenamiento del opositor Alexei Navalny, anunció el jueves Moscú.
Dado que Alemania fue la fuerza impulsora detrás de las sanciones de la Unión Europea relacionadas con Navalny, dado que estas sanciones afectan directamente al personal superior de la administración presidencial de la Federación Rusa, nuestras sanciones de respuesta las reflejarán.
Las sanciones apuntan a miembros dirigentes de los aparatos de Alemania y de Francia, en referencia probablemente al Eliseo y a la Cancillería alemana, pues París y Berlín habían sido los motores de la adopción de las medidas contra Rusia. La Unión Europea anunció en octubre una lista de 6 personalidades sancionadas en relación al supuesto envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny, con ayuda de un producto neurotóxico de la familia del Novichok, detectado por Alemania, donde el opositor estuvo hospitalizado en estado grave. Moscú rechazó cualquier responsabilidad en este caso y mencionó repetidamente un complot occidental para perjudicar a Rusia, que afirma que Navalny, atendido después de sentirse mal en un avión, no tenía ningún veneno en su organismo cuando fue hospitalizado en Siberia. El opositor prevé volver a su país tras su convalecencia en Alemania.
El Papa Francisco ofreció este jueves sus bendiciones y felicitaciones al proyectado ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Joe Biden. Esto a través de una llamada telefónica, según anunció el equipo de transición del demócrata. Biden agradeció a su santidad y le expresó su agradecimiento por su liderazgo en la promoción de la paz, la reconciliación y los lazos de la humanidad en todo el mundo, dijo el equipo de transición a través de un comunicado. Agregó el comando que Biden expresó su deseo de trabajar juntos en temas como el cuidado de los marginados y los pobres, la crisis del cambio climático y la integración de los inmigrantes y refugiados en nuestras comunidades. Biden, que asiste a misa los domingos, de ser confirmado como presidente electo, se convertiría el 20 de enero, el próximo, como el segundo presidente católico de la historia de los Estados Unidos, desde el también demócrata John F. Kennedy en la década de 1960. Y a las 6:49 continúa el acoso de la policía política en contra del activista holguinero Ramón Zamora. Así lo denunció el traumatólogo en una entrevista con Tomás Cardoso y es nuestra noticia en perspectiva.
Bueno, de hecho bastante complejo porque realmente cuentan 3 arrestos. Si contamos que el 31 de octubre, ya a finales del mes pasado, se produjo el primer arresto, y luego le siguió otro el día 4 de noviembre y otro el 6 de noviembre. O sea que la represión ha sido constante por parte del aparato de la seguridad del Estado el 31 de octubre, justo para evitar esta convocatoria que hubo para el sector privado, donde se estaba convocando a todos los cuentapropistas a que salieran a la calle a reclamar sus derechos. Y una de las cosas por las que fui arrestado fue justamente por eso, ya que soy uno de los sindicalistas independientes de acá de la provincia de Holguín, que pertenezco también a la Asociación Sindical Independiente de Cuba. 4 días después, el miércoles 4 de noviembre, igual fui arrestado cuando andaba buscando por el casco histórico acá en la provincia de Holguín omeprazol y amoxicilina por toda la farmacia, y no encontré absolutamente nada, sí, pero sí encontré el arresto a esta hora de las 9:41 de la mañana, donde fui llevado igual hasta el anillo, ya que según información que tenían ellos, ese día yo estaba incluido en un listado donde iba a ir al obispado acá en Holguín a entregar una carta al obispo junto con otras personas. Y luego el viernes 6 me arrestaron para cuestionar mis recorridos por el reparto Alcides Pino y los perímetros del Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción y de la Pedraja, donde ellos están manifestando que tengo un seguimiento, que están al tanto mío, que no se me vaya a ocurrir hacer cualquier cosa, y que en cuanto a mi gastritis, a mi úlcera, que bueno, si un día llegara a sangrar, bueno, pues a cualquiera se accidenta y puede haber cualquier tipo de shock anestésico. O sea, que ya directamente de parte de ellos están saliendo estas amenazas, y quiero denunciar ese detalle, no sea que realmente a las crisis que yo enfrento y enfrentando también la crisis medicamentosa que hoy vive todo el pueblo holguinero, pues denuncio esto por si me veo forzado a llegar a un salón quirúrgico y me pasara cualquier tipo de este tipo de acción con lo que ellos me están amenazando. Pues quiero que ya de todo el mundo que escucha Radio Martí, pues escuche que estoy siendo amenazado con mi vida también. Lo otro es que la constante vigilancia de la presidenta del CDR, que vive justamente frente a mi casa, y cada paso que yo doy, cada salida que hago, que esta señora se llama del Luis Remedio Alfonso, y hostigadora por completo, propia del aparato, y cuando salgo siempre está informando cualquier tipo de detalles, personas que vienen a mi casa, todo eso, y pues cuando salgo a las calles, bueno, pues mantengo este seguimiento.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:52, preste mucha atención, problema que sufren muchas personas. 6:52 en el segmento de salud, el estreñimiento.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Sea usted bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hablemos de una condición que es muy, muy común. Se llama estreñimiento. Y otros nombres frecuentes es constipación. Estreñimiento significa que una persona tiene 3 o menos evacuaciones en una semana. Las heces fecales pueden ser duras y secas. Algunas veces la evacuación es dolorosa. Hay personas que le salen hasta las lágrimas. Todas las personas tienen estreñimiento alguna vez en su vida, y la mayoría de los casos pues dura poco tiempo y no es tan serio. Existen muchas cosas que pueden hacer para prevenir el estreñimiento, que incluyen, por ejemplo, beber abundante agua, y esto es algo que muchas personas no saben y no conocen. Solamente con el hecho de tomar agua hay un movimiento en el sistema digestivo y en nuestro intestino que contribuye a crear el bolo fecal, por lo cual esto es una de las razones por las cuales se debe prevenir el estreñimiento a través de simplemente tomar agua. También hacer ejercicio, caminar, algo tan simple como caminar todos los días 30-45 minutos, le va a ayudar a normalizar su hábito intestinal y prevenir el estreñimiento. Tomarse el tiempo para ir al baño. Hay personas que lo van dejando para después porque están apurados, porque se tienen que ir, porque tienen cosas que hacer, porque más tarde, porque después cuando regrese a casa, porque en la calle no lo voy a hacer. Y aunque usted no lo crea, mentalmente, recuerde lo que siempre le comento. Nuestras células, nuestros órganos y sistemas reciben todos nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y el condicionar esa necesidad de urgencia o de tener que ir al baño en un horario determinado crea el hábito intestinal, que es lo que nosotros llamamos. Lo contrario, lo que acabo de mencionar, de no tomarse el tiempo, de dejarlo para después, esa indisciplina intestinal, como le digo yo, pues es una de las causas de estreñimiento. Mucho cuidado con consumir laxantes, por favor, que es un hábito de todos los cubanos. Mi abuela me lo daba cuando era pequeña. Hay que tener cuidado porque entonces le estamos quitando el hábito intestinal, esa parte biológica normal que tiene nuestro intestino de evacuar, pues entonces nosotros estamos quitando ese hábito biológicamente y fisiológicamente normal para empujarlo con un laxante. Los laxantes deben dejarse solamente cuando sea estrictamente necesario. Tenga esto en cuenta, por favor. Los cubanos tenemos el mal hábito, mi abuela lo tenía y mi madre también, de abusar de los laxantes. Caminando, haciendo ejercicio como el que le guste, pero digo caminar porque es más sencillo, tomando agua y tomando el tiempo necesario para evacuar todos los días, son las tres medidas de prevención más importantes para prevenir el estreñimiento. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
6:55, quieto, deslizándose a segunda, ya está Edemio Navas, Deportes.
Muchas gracias, Abreu. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Me equivoqué, Espinosa. Ricardo Espinosa. Pensé que, bueno, estaba hablando de Pito Abreu, ¿eh? ¿Sabes quién es Pito Abreu?
Pero claro, el hijo del señor Abreu. Claro.
Ajá, es que entré impulsado. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Y te dije Abreu, pero no es Pito. Eres Espinosa. Bueno, vamos a hablar de Pito entonces, Espinosa. ¿Qué te parece?
Dale.
¿Te gusta? Vamos a hablar de este muchacho cubano. El primer base del equipo de los Medias Blancas de Chicago, el pelotero y de la Perla del Sur, exactamente, el cobrado más tiempo, José Dariel Pito Abreu, fue electo hoy jueves el jugador más valioso, y escucha esto, Espinosa, del nuevo circuito, lo que se conoce como la Liga Americana, por primera vez en su carrera. Se pudo conocer, reitero, el jueves por parte de la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Abreu, quien ganó el premio Novato del Año en el 2014 por la Liga Americana, es el tercer pelotero cubano que recibe el galardón, uniéndose al reglano José Canseco, quien lo hizo en 1988, y Zoilo Versalles, que en paz descanse, en el año 1965, que también lo recibieron en el joven circuito. En una temporada recortada a 60 encuentros, Pito encabezó el béisbol con 60 carreras impulsadas, bateó, y escucha esto, Espinosa, para un promedio ofensivo de 317, y fue líder en el circuito, en hits con 76, en el swing con 617, en bases totales con 148, fue segundo en jonrones con 19, tercero en dobles con 16, y anotadas con 43 en cuarto en bateo. Así que después en Alturas y Guantes, Espinosa, estaremos hablando del tema de Pito Abreu. Que bueno, ya otros peloteros del equipo de los Medias Blancas de Chicago han ganado este premio al jugador más valioso por la Liga Americana. Bueno, Fran Thomas, Hall de la Fama, lo recibió en 1993 y repitió en el año 1994. Pito, en 7 años, acumula un total de 198 jonrones, 671 carreras impulsadas y batallas por vida para un promedio ofensivo de 294, 317 este año. Muy bueno ese promedio, Espinosa. Y bueno, vamos a hablar de Natura 50. Marco Stroman recibió la oferta calificada del equipo de los Mets por 18.9 millones. Y también de Leo Messi, señores. Otoma Darío está muy contento. Dice que no se va a perder este partido. Paraguay, Argentina con Leo Messi. Y bueno, esta tarde Ecuador le ganó a Bolivia 3-2 en la Conmebol, fase eliminatoria para el Mundial de Fútbol. Deportes, Espinosa. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella.
Terminamos, amigos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Toma Daría Gastú, buenos controles, sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Les invitamos para las 10 de la noche nuestra próxima entrega de noticias de Radio Martí. Hasta entonces.
Radio Martí Noticias.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 6030, los 7365 y en los 7435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.